jueves 3 de septiembre y estas son las noticias.
Exclusiva con el embajador de Guatemala en Washington tras la renuncia del presidente. Nueva dimensión toma el conflicto entre Colombia y Venezuela. ¿Está tocando fondo la crisis de inmigración en Europa? Bush habla en español a la prensa y Trump le dice que hable en inglés. Y el último videojuego contra un villano muy conocido.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En entrevista exclusiva con La Voz de América, el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, aseguró tras la renuncia de su presidente que la crisis y el paso dado por Otto Pérez Molina va a fortalecer las instituciones de su país. Pero también se refirió al impacto que este hecho y el próximo proceso electoral tendrá en la relación con Estados Unidos. Le preguntamos a Angélica Herrera si estaría en riesgo la cooperación de Estados Unidos a Guatemala por el nivel de corrupción que puede evidenciar este escándalo, Angélica.
No, Lina, por lo contrario, según funcionarios de ambos países, el proceso judicial al que ahora se enfrenta el presidente Otto Pérez Molina demuestra la eficacia de las instituciones de Guatemala. El secretario de prensa de la Casa Blanca indicó que Washington respeta la decisión de Pérez Molina de dejar su cargo y que espera que el próximo presidente continúe implementando reformas en la lucha contra la corrupción. Por su parte, el embajador de Guatemala aquí en Washington le dijo en exclusiva a La Voz de América que lo sucedido representa un fortalecimiento institucional.
Washington aseguró estar listo para trabajar de la mano con Alejandro Maldonado, el vicepresidente que asumirá la presidencia de Guatemala tras la renuncia de Otto Pérez Molina.
Felicitamos al pueblo de Guatemala y sus instituciones por la forma en que se han ocupado de esta crisis y subrayamos nuestro apoyo a las instituciones democráticas y constitucionales de Guatemala.
En entrevista exclusiva con La Voz de América, Julio Ligorría, el embajador guatemalteco en Washington, expresó que aunque se trata de un momento doloroso para su país, el proceso judicial contra Pérez Molina fortifica al Estado guatemalteco.
Es absolutamente un proceso de fortalecimiento institucional. No digo que no tengamos problemas con la solidez de nuestras instituciones. Por supuesto que hemos tenido y tenemos que seguir fortaleciendo.
Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos, el embajador asegura que están pasando por un momento extraordinario y que en los próximos días tiene previsto reunirse con legisladores y funcionarios del gobierno para abordar el tema.
A darles esta visión de que lo acontecido es para corregir los errores y estar listos para acometer el verdadero plan que le puede dar desarrollo a América Central y principalmente al Triángulo Norte, donde se sufre tanto por la violencia, por las carencias.
En el Congreso estadounidense está pendiente la aprobación de $1,000 millones en fondos para el Plan Alianza para la Prosperidad, que busca, entre otras cosas, reforzar las instituciones en esa región.
Lina, el secretario de prensa de la Casa Blanca también indicó que Washington apoya el proceso democrático en Guatemala, incluyendo las elecciones generales de este domingo 6 de septiembre, que además serán vigiladas de cerca por más de 50,000 observadores locales y de organismos como la ONU y la OEA.
Angélica, muchas gracias. La entrevista completa con el embajador guatemalteco la podrán ver en nuestro programa Foro Interamericano y en nuestra página web boanoticias.com. Una denuncia contra Nicolás Maduro interpuesta por el procurador colombiano Alejandro Ordóñez ante la Corte Penal Internacional le dio otra dimensión a la crisis binacional. Sin embargo, un encuentro entre los mandatarios Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos toma forma bajo ciertas condiciones. Vamos vía Skype a Caracas para preguntarle a Álvaro Algarra cómo comenzó a gestarse este encuentro y cuáles son las condiciones que había expresado el presidente Santos para concretarlo.
Lina, el presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de abrir un corredor humanitario con el fin de que los 2,067 niños puedan volver a sus escuelas en Colombia. La segunda condición consiste en que Venezuela permita el paso de 18 camiones con enseres de colombianos. Y la tercera es que el gobierno venezolano respete la ley y los protocolos de migración para el traslado de ciudadanos. Ahora veamos parte de lo ocurrido durante las últimas horas.
Con la deportación de ciudadanos colombianos que viven en Caracas, la crisis entre ambos países tomó una nueva dirección.
Acaban de llegar por Arauca 32 deportados que vienen de Caracas. Dicen que el tema en Caracas ya empezó.
Cientos de ciudadanos colombianos que viven en la capital venezolana acudieron de inmediato al consulado de su país, angustiados por la incertidumbre que la situación acarrea para ellos.
Me parece injusto porque vemos colombianos que hemos venido a trabajar sanamente y le hemos dado al venezolano. Yo soy enfermera, yo he ayudado a salvar vidas, entonces no es lógico que me saquen así a la ligera.
Cuando nosotros llegamos hasta acá, si ellos no nos hubiesen querido aquí, nos hubiesen echado de una vez para atrás, pero nos aceptamos y estamos aquí.
No obstante las denuncias, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana reiteró que Venezuela es una nación en la que se respetan los derechos humanos.
El pueblo venezolano no es un pueblo atropellador, no es un pueblo que anda desconociendo los derechos que tienen el resto de los pueblos. Ahora, lo que se ha hecho hoy aquí en territorio es un ejercicio de soberanía.
Sin embargo, con los ojos de las organizaciones de derechos humanos en el mundo puestos sobre Venezuela, las palabras no parecen suficientes para desacreditar las acciones emprendidas, especialmente cuando el propio fiscal colombiano Eduardo Montealegre analiza, como él mismo lo reveló, argumentos jurídicos para denunciar ante la Corte Penal Internacional a la cúpula militar venezolana y al propio presidente Nicolás Maduro por la presunta violación de los derechos humanos de los colombianos expulsados de Venezuela.
Lina, quiero complementar con que el presidente Nicolás Maduro, de visita en China, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para solicitar ayuda y asesoría del organismo en relación a lo que cataloga como un éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela.
Álvaro, muchísimas gracias y seguimos muy de cerca la evolución de esta crisis. Una foto que le dio la vuelta al mundo parece por fin haber despertado más que sensibilidad, el sentido de humanidad y la responsabilidad para enfrentar la crisis de inmigración sin precedentes que enfrenta el viejo continente. Le preguntamos a Celia Mendoza en Nueva York qué reacciones y acciones, más que palabras, ha generado la crisis en la ONU y en la Unión Europea.
Lina, realmente esta fotografía ha llevado a que líderes mundiales, en especial aquellos que están siendo responsables en Europa de manejar esta crisis, como David Cameron, lograran manifestarse públicamente asegurando que va a ser su posición mucho más fuerte y tratar de presionar para que hayan medidas activas y que se hagan lo antes posible. Al mismo tiempo, el gobierno alemán reiteró una vez más que es necesario que se llegue a un acuerdo con estos grupos y tratar de reubicarlos en la área. Una situación importante para ellos en este momento.
Las impactantes imágenes del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, un niño sirio de 3 años, quien apareció sin vida en una playa del Mediterráneo junto a su hermano Galib, de 5 años, le han dado la vuelta al mundo y requieren más que palabras para hacer frente a una crisis que reta como ninguna otra a los líderes europeos.
Estoy horrorizado y tengo el corazón partido al ver cómo los refugiados y migrantes están perdiendo la vida en el Mediterráneo, Europa y más allá.
Pero Europa se encuentra dividida tratando de buscar una política común para enfrentar la migración masiva, que entre otras cosas ha llevado al cierre de la estación central de tren en Budapest. Caóticas y dramáticas escenas en las fronteras europeas ahora son el pan de cada día.
Más de 3.000 personas están transitando diariamente por la antigua República de Yugoslavia en Macedonia. Un tercio de ellos son mujeres y niños, 10% más que en junio, y el 12% de las mujeres están embarazadas.
Sin ninguna solución conjunta, el primer ministro húngaro planea enviar al ejército para tomar medidas serias contra migrantes y traficantes humanos. Pero esta no promete ser una solución que ponga fin a la crisis.
Dejamos mujeres, niños, hombres, ancianos en la lancha. Queríamos empujarlos a la playa.
Lo peor es que esta historia se repite una y otra vez, sin esperanza de que alguno pueda cumplir sus sueños.
La opinión pública en Canadá también se ha manifestado, ya que ahora se sabe que el padre de estos pequeños había pedido asilo político a ese país y se le fue negado.
Así es, Celia, muchas gracias. Y el padre de los niños ha hablado de manera pública sobre su tragedia. Contó que sus 2 hijos se le resbalaron de sus manos y ahora solo quiere pasar el resto de su vida sobre las tumbas de sus niños.
Más adelante, la pelea entre Bush y Trump trasciende el idioma inglés y la conmemoración de un hecho que cambió la historia. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Ataques entre los precandidatos presidenciales es pan de cada día, pero el de Donald Trump, quien criticó a Jeb Bush por hablar en español, tiene otras connotaciones. Por supuesto, el exgobernador de Florida no tardó en responder.
El dime que yo te diré de Donald Trump y Jeb Bush continúa, esta vez en español.
This is not a guy who is a conservative.
No es conservador.
Bush habla castellano constantemente durante su campaña.
Yo soy orgullosamente casado con una mexicana americana.
Pero tras ese reciente ataque de Bush acusando a Trump de no ser conservador, el magnate inmobiliario le dijo a una página web republicana: él es un buen hombre, pero debería dar el ejemplo hablando inglés mientras esté en Estados Unidos. El exgobernador de Florida no perdió tiempo para responderle a Trump.
It's hurtful for a lot.
Es hiriente para mucha gente y el señor Trump sabe esto. Él está tratando de recurrir a la angustia y al miedo de la gente.
La retórica antiinmigratoria del multimillonario le ha ayudado a subir en las encuestas al tiempo que lo ha hecho bastante impopular con la comunidad hispana. Una encuesta del Washington Post y ABC News revela que 82% de los votantes hispanos lo ven de manera desfavorable. Y este jueves, Donald Trump también sorprendió a muchos cuando anunció que firmó un documento que garantiza que apoyará al nominado del Partido Republicano, así no sea él, y que no formará una campaña independiente, algo que fragmentaría el voto republicano y ayudaría a los demócratas a ganar la Casa Blanca.
He firmado el compromiso. Así que le voy a prometer totalmente mi lealtad al Partido Republicano.
Se espera que la petición creada por la Comisión Nacional Republicana sea firmada por la mayoría de los candidatos republicanos. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
El mundo celebra este 3 de septiembre el aniversario 70 de la rendición japonesa y final de la Segunda Guerra Mundial. En Pearl Harbor, Estados Unidos celebró, y con un colosal desfile militar, China celebró el inicio del giro a su historia.
En el mismo barco de guerra, el USS Missouri, en el que hace 70 años se firmó la rendición de Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, funcionarios estadounidenses y veteranos celebraron el paso que le cambió la historia al mundo. El lugar, el mismo que fue atacado por Japón en el Océano Pacífico, Pearl Harbor, llevando a Estados Unidos a la guerra.
Los cambios que trajo ese punto final a la guerra impactaron de manera radical la historia de China.
Por eso el fin de la ocupación japonesa a su territorio describió la fecha como una conmemoración a la historia del que hoy es conocido como el gigante asiático.
De alguna manera marca la culminación de una etapa de la historia que China, que había sido ocupada por países extranjeros, no solo se ha reconstruido, sino que vuelve a su posición histórica como una de las principales potencias.
y el desfile en China por este 70 aniversario fue masivo. Contó con más de 12.000 soldados, en su mayoría chinos, contingentes de Rusia y otros 15 países se unieron a la celebración. Con la experiencia del pasado y la visión del futuro, el exdiplomático estadounidense agregó que Estados Unidos y China deben buscar una manera de resolver sus problemas en la actualidad.
Pero estoy asumiendo que nuestra relación no se basa en mostrar nuestro potencial militar del uno o del otro, sino en encontrar una manera de resolver problemas comunes.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La pieza de un ala que se encontró en la isla de La Reunión, en el Océano Índico, ha sido identificada formalmente como parte de los restos del avión del vuelo de Malasia, MH370, según declaraciones del fiscal de París. La parte fue hallada en la orilla de la isla, gobernada por Francia, el 29 de julio. El avión desapareció en marzo del año pasado en ruta desde Kuala Lumpur a Beijing, con 239 pasajeros a bordo.
En breve, más promesas y un mea culpa de Peña Nieto. Y muerda la gran manzana, sin que le cueste mucho. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
A mitad de su término, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se dirigió al país en su discurso del Estado de la Nación. El mandatario reconoció el difícil momento que atraviesa el país por los altos niveles de violencia y corrupción y prometió no subir los impuestos.
Elegido en el 2012, Peña Nieto prometió un robusto crecimiento económico, disminuir los altos niveles de violencia y combatir la guerra contra el narcotráfico. Pero luego de 3 años en el poder, su gobierno ha sido afectado por varios escándalos, como el reciente escape de la cárcel del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho.
En el frente económico, el panorama no es mejor. El peso se verá afectado por un alza de los intereses de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que alejaría a inversionistas.
Al gobierno de la República le toca apretarse el cinturón. Vamos a hacer más con menos.
Aún así, el mandatario mexicano prometió no subir los impuestos.
Para crear empleos, las empresas y las familias necesitan tener certidumbre tributaria. Y honrando mi palabra, con los mexicanos, no propondré nuevos impuestos ni incrementos a los existentes.
Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
La paz en el Medio Oriente fue el tema predominante de la reunión que sostuvieron este jueves el sumo pontífice y el presidente de Israel en el Vaticano. Ambos líderes discutieron por 30 minutos la necesidad y la urgencia de promover un clima de confianza entre Israel y la autoridad palestina para reiniciar negociaciones directas y concretar un acuerdo que respete las legítimas aspiraciones de dos estados. Este es otro de los temas que el Papa Francisco libera desde el inicio de su pontificado. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis los sucesos informativos que ocurren en Estados Unidos y que impactan a nuestra región. Y ante el fortalecimiento del dólar, algunos amantes de los viajes invitan a disfrutar de Nueva York sin mucho dinero. No hay ni electricidad, ni agua, ni servicios sanitarios, pero una legión de valientes turistas adoptaron como hotel una camioneta que desde su locación ofrece una espectacular vista de Manhattan.
No es exactamente un hotel de 5 estrellas, sino más bien de 4 ruedas. Esta camioneta es la nueva tendencia en hospedaje en Nueva York. Huéspedes aventureros, frugales, que no desean pagar los $200 diarios que representa la tarifa normal de los hoteles de la Gran Manzana. Por el contrario, cancelan gustosos los $22 al día que cuesta este hotel taxi.
Tengo huéspedes diferentes cada noche. Vienen de Europa y Asia. Ahora mismo mis huéspedes son de Finlandia y Dinamarca. Deseo que esta experiencia sea la mejor del mundo para ellos.
Por medio de Airbnb se hacen las reservaciones. El empresario hotelero es Jonathan Pauley, un comediante de 35 años que fue incluso concierge del Ritz-Carlton.
Tengo 2 campers y 3 camionetas, todas modificadas para que sirvan de hotel. La joya de mi portafolio es esta camioneta taxi, en donde incluso las luces funcionan de maravilla.
Pauley asegura que todos los días sus hoteles rodantes son refrescados con sábanas nuevas y flores frescas, fragantes.
Este hotel taxi es hermoso. Estamos en el corazón de este vecindario revitalizado. Venimos con nuestro perro e incluso hay un parque para él aquí en la esquina. Es fantástico.
Por el momento, los hoteles taxi están dejando pequeñas ganancias, pero Jonathan sabe que el inicio de toda gran cadena hotelera es siempre modesto. Gonzalo Abarca, Washington, Voz de América.
En segundos, el volante, el estrés y su salud. Y de México para Trump, un videojuego contra la frustración.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La expansión económica global no alcanzará este año ni el 3,3% que había calculado el Fondo Monetario Internacional. La misma directora del organismo lo confirmó. Al parecer, la situación de la economía china es peor de lo que se pensaba y este es uno de los factores que influyen en el nuevo cálculo. Es difícil no estresarse al conducir, sobre todo cuando hay tráfico. Con la ayuda de un simulador de conducción de alta tecnología, investigadores en Australia buscan la razón de los altos niveles de estrés cuando estamos tras el volante y sus efectos negativos en la salud, en el corto y largo plazo.
Un grupo de investigadores en Queensland se preguntó, ¿por qué conducir nos causa estrés? Entonces diseñaron un método para averiguarlo. Con la ayuda de un simulador, potentes microscopios y sensores que registran los signos vitales de una persona, los científicos buscan encontrar la respuesta a este acertijo. Psicólogos de la Real Academia de Automóviles de Queensland y creadores de videojuegos se unieron para poner a un grupo de conductores bajo presión y tomar nota de sus niveles de estrés. Los conductores fueron expuestos a diversas frustraciones como el tráfico pesado, obras en la vía y conductores temerarios.
Desafortunadamente, todos hemos estado distraídos y ocasionalmente incluso agresivos, sin razón aparente. Con este estudio, buscamos encontrar lo que nos hace comportarnos de esa manera, por qué actuamos como actuamos cuando estamos conduciendo y qué podemos hacer al respecto.
El nivel de estrés es determinado por la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El análisis también graba las reacciones de los conductores, todo con el objetivo de mejorar la salud y la seguridad en las vías.
Elevados niveles de estrés tienen resultados negativos para la salud, como un ataque cardíaco y problemas asociados con el cáncer y la diabetes.
Los resultados todavía no son concluyentes, pero los investigadores esperan encontrar las armas que todos necesitamos para ser más corteses, estar menos estresados y tener una mejor salud mientras recorremos las carreteras. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La consigna aquí es jugar y desahogar frustraciones o apoyar sus ideas. Se trata de un videojuego creado por un mexicano quien decidió darle a sus coterráneos una opción para expresar de una manera muy sana lo que sienten por Donald Trump.
Un grupo de innovadores mexicanos diseñaron un videojuego en el que los jugadores pueden lanzar pelotas de fútbol, hojas de nopal espinosas y botellas de tequila a Donald Trump. El juego se llama Trompéalo, una sugerencia a dar trompadas al político estadounidense.
No sabíamos que el juego sería tan popular. Solo queríamos apoyar a nuestros paisanos, nuestra gente allá en Estados Unidos. Estar allí y tener que escuchar todas esas opiniones negativas es frustrante. Tal vez les gustaría simplemente expresarse, por lo que el juego es una manera divertida de hacerlo, en lugar de hacer algo loco sin hacerle daño a nadie.
El personaje animado de Trump tampoco se queda de brazos cruzados. Aparece en el escenario y repite frases ofensivas como «México no es nuestro amigo» o «Los latinos son violadores». Es entonces cuando una gama de armas aparecen en la parte inferior de la pantalla y el jugador tiene la opción de lanzarle un zapato o una bola de boliche al empresario. No obstante, quienes se identifican con Trump también pueden ayudarlo.
Nos dice tantas cosas que es incluso divertido, pero además puedes estar de acuerdo y ayudarlo o no. La gente simplemente puede expresarse a través del juego.
Jorge Suárez, director ejecutivo de Cara Oculta, asegura que los seguidores de Donald Trump se acercaron a él para que modificara el juego. Así que ahora los jugadores pueden lanzarle flores o dinero para apoyar la campaña de este polémico republicano. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Nos despedimos este jueves con una cita anual que esta versión atrajo a muchos más turistas para proteger el patrimonio histórico de la humanidad. El Festival Internacional de Baalbek, la legendaria ciudad libanesa que alberga los misterios y algunos de los templos más grandes que los romanos dedicaron a sus dioses. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.